Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorderik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no estén.
Amigas, amigos, bien lo sabéis, esta preciosa sintonía, esta preciosa canción, con esas preciosas, esas dos preciosas voces que son las de María Rivero y Amaia Zubiría, nos acerca semana tras semana a ese espacio que estabais esperando, al espacio de la memoria.
Todo está guardado en la memoria.
Un espacio que, como bien sabéis, es trinchera frente al Alzheimer histórico decretado desde el poder. Decía el escritor portugués José Saramago una frase muy bonita y muy a tener en cuenta. Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia.
Todo está guardado en la memoria.
Y ese es el objetivo precisamente de guardar todo en la memoria, recuperar, mantener y transmitir, porque si somos capaces de rememorar lo que fuimos, ese espacio libre que alguna vez tuvimos, seremos capaces de construirlo también en el futuro. Y en ese espacio que guardamos de la memoria hay fechas que están marcadas de alguna manera a fuego. Esa fecha, una de ellas, es el 25 de noviembre de 1956. ¿Cómo no acordarnos de aquello en estos últimos días del mes de noviembre de 2017? La historia revolucionaria de Cuba no podría contarse sin ese día, y sobre todo sin un lugar concreto, sin Tuspán, un puerto al norte de Veracruz, de donde un 25 de noviembre de 1956, 82 expedicionarios cubanos, encabezados por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, partían desde el Golfo de México, desde esta tierra, en el yate, en el famoso yate Granma, para lo que sería la futura aventura de sus vidas, el intentar lo poco probable, el derrocamiento del dictador de turno en La Habana, Fulgencio Batista, amparado además por sus sus amigos del norte, como siempre han estado las dictaduras en América Latina. Este lugar, Tuxpan, era quizás la última estación de un recorrido en México de los revolucionarios cubanos. A México había llegado Fidel Castro precisamente, donde ya estaban Raúl y otros compañeros, a Ciudad de México para preparar esa expedición. Recalaría en la casa de María Antonia González, una cubana cuyo hermano había muerto torturado por personal a las órdenes de Fulgencio Batista. Después de pasar un tiempo en México, Fidel Castro, que había ido con la idea de recaudar sobre todo dinero y hombres para esa expedición, reconocería en sus memorias, que iba a estar, se dio cuenta de que iba a estar bastante más difícil, que no había recursos humanos ni económicos. Además, entre los obstáculos que se les presentaron durante la estancia en México para preparar esa expedición a la isla, la misión más difícil sería conseguir armas. Solo obtuvieron un arma automático, dice él, por la que adoptaron diversas miras telescópicas de rifles de caza, pues para intentar tener algo que mereciera la pena. A veces es un poco gracioso incluso leer estas memorias, pero sobre todo a la vista de lo que la historia traería consigo al devenir de los días, de los meses y de los años, es decir, aquello que parecía una cosa imposible, una cosa de locos, acabaría con el derrocamiento, como todos sabemos, de Fulgencio Batista y la instauración en la isla de Cuba de un régimen popular que todavía dura. Entonces, en aquel momento, Fidel Castro y sus amigos, miembros activos del movimiento 26 de julio, entrenarían también en zonas montañosas que buscaban similares a las de la Sierra Maestra en Cuba. Uno de los campamentos estuvo precisamente en un campo llamado Los Gamitos, al norte de Tuxpan, ahí en Veracruz, y también sería una de las cuestiones que marcaría de dónde partiría la expedición. Estos compañeros cubanos desarrollaron ahí su labor de entrenamiento, su labor de abastecimiento y su labor de preparación de cuáles iban a ser las líneas maestras a seguir en esa estrategia de llegar a Cuba y a partir de ahí comenzar la lucha popular desde las montañas montañas cubanas. El 25 de noviembre de 1956, ese yate, el yate Granma, tan famoso actualmente, zarparía hacia Cuba con sus 82 expedicionarios, entre ellos, como decíamos al principio, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, pero también otros de renombre, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida y Ramiro Valdés. Alrededor de esta gesta y alrededor de la Revolución Cubana, de su preparación, de su desarrollo, sabemos todas y todos que se han compuesto cantidad de canciones, que se han escrito cantidad de libros, de poesía. Una de esas canciones, uno de esos trabajos musicales, pertenece a un grupo también muy famoso y que alguna vez ha estado aquí en el programa. El grupo es Los Calchaquis, un grupo de música folclórica andina que fue fundado en Francia en 1960 y que son considerados como uno de los más importantes músicos o grupos folclóricos de toda Latinoamérica, con más de 40 trabajos discográficos en su haber. Entre ellos, pues hay un trabajo que está dedicado especialmente al Che Guevara, es una cantata, se titula Cantata para un hombre libre, y esta es la segunda cantata interpretada por este grupo, en este caso con la colaboración del coro de la Sorbona. Está grabada en 1982 con el sello francés Arion, comprende un total de 14 canciones y, como decimos, está dedicada íntegramente a la figura de Ernesto Che Guevara. De esa cantata, de la cantata para un hombre libre, hemos precisamente sacado el tema que vamos a poner a continuación y que se titula Puerto de Tuspán.
De noviembre en el puerto de Tuxpan, un barco llamado Granma está dispuesto a zarpar. ¡83 pasajeros van a vencer o morir! Hoy solo son un puñado, mañana serán 10,000. Siete días con sus noches en medio del temporal. Atrás quedaron Jamaica, las islas del Gran Caimán.
Era también 25 de noviembre, pero era el año 1960 cuando tenía lugar el asesinato de las llamadas conocidas como hermanas Mirabal. Estas mujeres son tres hermanas que se convirtieron en símbolo global contra la violencia de género, de denuncia y de lucha contra la violencia de género, pero también en símbolo de la lucha contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Estas mujeres estuvieron implicadas desde el principio, pues, en la lucha contra esta dictadura. Eran jóvenes de clase media, eran jóvenes, vamos a decir, de una sociedad dominicana bastante bien consideradas, y que en cambio tomaron partido por la democracia y por los luchadores. Cuando se supo de su asesinato por parte de la policía dominicana, la sociedad quedó absolutamente estremecida. Un sentimiento de rabia y de impotencia se apoderó de una gran parte de la población, pensando y expresando que aquella dictadura había llegado demasiado lejos. El encargo de su muerte había sido expreso encargo de Rafael Trujillo, encargado a una banda de sicarios, y se ocuparon de asesinar a las que llamaban o conocían como las tres mariposas. Así les conocían sus compañeras y sus compañeros de lucha a las hermanas Mirabal, y junto con ellas a su chofer, Rufino de la Cruz. La historia de estas mujeres está vinculada a la lucha del pueblo dominicano por su libertad y por sus espacios democráticos. Eran tres hermanas que estaban también relacionadas familiarmente, sentimentalmente, con activistas políticos del movimiento, del llamado Movimiento Revolucionario 14 de Junio, que estaba inspirado también en la lucha antidictatorial, y que se planteaba, a través de la lucha armada, derrocar a Rafael Leónidas Trujillo. Estos serían muy pronto detectados por los chivatos y por los policías a cargo de la dictadura, serían detenidos, y junto con ellos cantidad de presos políticos irían llenando las cárceles, cantidad de presos políticos de todo el país. Entre los primeros apresados serían, además de los esposos de dos de estas hermanas, pues un ingeniero, Leandro Guzmán, y también un hacendado, Pedro González. También sería apresada una de las hermanas, María Teresa, a quien los oficiales trujillistas desnudarían delante de todos como una forma de humillarla. Un veterano de aquella época, conocido como Fafa Taveras, relataba cómo era la más joven de las hermanas, de estas tres mariposas, se había mantenido absolutamente firme a pesar de los insultos y de la tortura física, entre ellas de las descargas eléctricas que le habían aplicado sobre sus senos. Semanas después de aquella orgía de sangre y dolor con esas detenciones, estas mujeres serían liberadas, pero sus esposos, dos de sus compañeros, dos de estos participantes del movimiento antitrujillista, serían condenados a 30 años de cárcel. Bueno, estas mujeres, evidentemente, después de apresar a sus maridos, seguirían con el apoyo, con la pelea, incluso desde la clandestinidad, como eran conocidas, precisamente por eso les llamaban las mariposas en la lucha clandestina, seguían visitando a sus compañeros en la cárcel, y fue a la vuelta de una de esas visitas cuando los sicarios trujillistas las pararon en un camino, los detuvieron a ellas y a su chofer, y después de golpearles, después de hacerles toda clase de barbaridades, al chofer le ahorcarían, a ellas las matarían a palos después de haberles hecho de todo, como decimos, incluso de haberlas violado, y las tirarían dentro del coche del jeep que conducían por un barranco. Una vez sabido todo esto, este fatídico 25 de noviembre, pues la sociedad dominicana ya no sería la misma. La rebeldía correría entre diferentes y amplios sectores, y a partir de ahí, aquello que Rafael Leónidas Trujillo pensaba que iba a ser un crimen cometido para asentar aún más su poder dictatorial, se convertiría en buena medida en uno de los elementos que puso fin a su dictadura. Meses después sería muerto a tiros, algunos dicen que por parte de gente de su propio régimen, disconforme y sobre todo ya temerosos de que con esa brutalidad les arrastrara a todos, y decidieron deshacerse de ese hombre que quizás era, o pensaban que era, lo más complicado o lo más problemático para seguir manteniendo su poder, es decir, limpiar un poco la cara y seguir manteniendo sus intereses a salvo. Bueno, una vez ocurrido todo esto y una vez superado también después de algún tiempo el miedo a esa dictadura y a los esbirros de esa dictadura, el recuerdo y la memoria de las hermanas Mirabal sería algo muy popular y muy asentado entre la población dominicana. Cantidad de lugares llevan su nombre, cantidad de música, cantidad de libros, cantidad de artículos para rememorar precisamente esa valentía y esa entrega. Al momento de morir tenían 26 y 36 años y entre todas ellas tenían cinco hijos. Tras su asesinato, Trujillo ordenaría la confiscación de todos sus bienes y también las de sus compañeros. Pero, sin embargo, como decimos, eso sería una de las cuestiones que acabaría derribando el régimen trujillista. Desde 1981, el 25 de noviembre se convertiría en un día señalado en toda Latinoamérica para marcar la lucha de las mujeres contra la violencia de género. En dicho encuentro, por ejemplo, en un encuentro que se realizó, el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, realizado en Bogotá, en Colombia, sería donde se acogería ese día como un momento especial para hacer todas esas denuncias. Y en 1999 la ONU lo convertiría en un día internacional. El audio, la canción que vamos a poner a continuación, es uno de esos temas que el pueblo sabe componer dentro de su corazón y sabe transmitir a través de sus canciones y de la música de sus poetas y de sus cantores. Es un corrido y se llama precisamente así, Canción de las Hermanas Mirabal.
De noviembre 1960, en ojos de agua Salcedo, aquí la historia comienza. Tres mariposas hermosas, mariposas de conciencia, les decían las mariposas en su lucha clandestina. Tres gigantes temerarias, tres hermanas heroínas, sus nombres están grabados en América Latina. República Dominicana, perla negra antillana, volaron tres mariposas al despertar la mañana. Entre los rayos del sol, lo eterno se les miraba. Patria Minerva y Teresa nacieron para ser eternas. Las que luchan por la vida no deben llamarse muertas, ya lo dijo Ali Primera en su canto de protesta. Mariposas subversivas también las encarcelaron, pero al mirar su valor, Trujillo se tambaleó, abriendo todas las rejas, en libertad las dejó. Sigua, palmera y caoba son emblemas nacionales. Patria Minerva y Teresa son patrimonio mundial, son cantos de libertad, las hermanas Mirabal. Sanguinario dictador, toda tu furia embestía, las mandaste a matar por miedo que les tenías. Mujeres por todo el mundo la celebran hoy en día. Vuela, vuela, pajarillo, descánzate en el trigal. En ojos de agua nacieron las hermanas Mirabal, ellas son las siempre vivas, son cantos de libertad.
Decíamos en el anterior programa que íbamos a poner, en cada programa, íbamos a dedicar un pequeño espacio a la conmemoración del centenario de la Revolución de Octubre, la Revolución Soviética. Cumpliendo con esa propuesta, vamos a dedicar hoy, desde hoy también, un pequeño espacio dentro de este programa de la memoria, precisamente a hablar de una cuestión, la cuestión económica, que tanto tuvo que ver con esa revolución, por no decir que estaba en la base de esa revolución. Para tocar ese tema tenemos al otro lado del teléfono a Santiago Ramírez, analista político muy centrado también en ese espacio de la economía, en la Revolución Soviética y también en otros espacios de otras revoluciones, y perteneciente a un colectivo que lleva tiempo trabajando en Euskal Herria en torno a la ideología comunista, su garra colectivo. Pues bueno, desde aquí saludarte, Santi, por este momento que nos dedicas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, pues encantados de tenerte ahí y sobre todo encantados de que nos facilites precisamente la tarea de rememorar y de transmitir y popularizar algunos elementos de aquella revolución soviética de la que ahora se cumplen 100 años. Primera pregunta, ¿qué situación social, económica y política había en Rusia cuando la clase obrera tomaba el poder en 1917?
Bueno, pues tratándose de Rusia, que es un país tan extenso, tan complejo, con tanta población, pues había que hacer retrotraernos un poco a cómo fue evolucionando la estructura social y la economía del país. En la primera mitad del siglo XIX había en Rusia 23 millones de siervos dependientes, feudales. Y había también, por otra parte, 550.000 obreros industriales. La clase dominante en aquellos momentos pues estaba formada fundamentalmente por unos 100.000 o 103.000 propietarios de la tierra, y de los cuales pues unos 1.000 aproximadamente eran nobles y grandes terratenientes. La burguesía existía ya, pero estaba todavía poco desarrollada. Y el carácter del Estado zarista en aquella época pues era el de un aparato burocrático militar. Entonces hay que tener en cuenta las reformas que a partir de mediados de ese siglo emprende el zar Alejandro II, cuya intención era la de favorecer la entrada del capitalismo en Rusia. Entonces, en principio, en 1861... el zar pues decreta la abolición de la servidumbre. Los siervos feudales pasan de ser esos siervos feudales a trabajar, a tener una dependencia económica, pero ya de un capitalista. Por otra parte, en 1864 este zar crea los censbos o asambleas rurales, y en el 70 las asambleas urbanas, los censos urbanos. En ambos se garantiza que los grandes propietarios de la tierra tengan aproximadamente el 70% del peso político, por lo cual no hay que hacer muchos más comentarios. Por supuesto, a raíz de estas reformas que permiten una mayor profundización del capitalismo en el país, empieza a cambiar la estructura social. En la segunda mitad de ese siglo, del siglo XIX, los 5/6 aproximadamente de la población son campesinos. La clase obrera, el proletariado, empieza a tener un mayor desarrollo. Así, en el 1865 podemos hablar de que hay unos 700.000 o 705.000 obreros industriales o proletarios, y hacia 1890, prácticamente a final de siglo, se pasa a cerca de 1.5 millones, 1.433.000 o 435.000 exactamente. Es en esta época cuando Lenin, pues dentro del debate ideológico y político que tenía con los populistas rusos, que pensaban que se podía transformar la sociedad, hacer la revolución sin necesitar o sin que existiese un desarrollo económico capitalista, él escribe un libro en 1899 que se titula El desarrollo del capitalismo en Rusia, donde ya habla de que en aquellos momentos Rusia ya no era un país feudal, era un país fundamentalmente capitalista, aunque con una estructura social y económica atrasada y fundamentalmente campesina.
Entonces, un poco lo que los bolcheviques plantean ya como análisis casi definitivo para su estrategia de toma del poder. Pero una vez tomado ese poder, ¿qué medidas adoptan estos bolcheviques precisamente para dar la vuelta, hablando de una manera coloquial, a la tortilla?
Ya, bueno, el tema es un poco complicado. Yo voy a referirme un poco a las más importantes, ¿no? Porque después la fuerza de los acontecimientos les obligó a hacer muchas veces, llevar a cabo políticas que no eran las que ellos querían hacer. Pero hay que tener en cuenta que el país estaba también asolado por una en guerra, vamos, por la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, que duró desde 1914 hasta 1918, y eso, unido después a la relación interior de parte del ejército zarista, que con el apoyo de una serie de potencias extranjeras prosiguió la guerra contra los bolcheviques, pues eso hizo las cosas bastante difíciles. En primer lugar, pues a partir de la toma del poder, que según el calendario nuevo es en el 7 de noviembre de 1917, pues las primeras medidas así importantes fueron el 26 de noviembre de ese mismo año, el decreto sobre el control obrero de la industria. A continuación, el 27 de diciembre, un decreto sobre la nacionalización de la banca. Después, ya en 1918, y después de una fuerte polémica dentro de los distintos sectores del Partido Bolchevique, se procedió a nacionalizar el comercio exterior, también mediante un decreto. Y en junio de ese mismo año, el 28 de junio, también se sacó el decreto de nacionalización de la industria. Estos fueron los cuatro decretos esenciales, que bueno, habría muchísimos otros más, ¿no?, pero los que iban a configurar un poco en la política económica del Consejo de Comisarios del Pueblo, que era como se llamaba el gobierno bolchevique.
Esos decretos son los que abren de alguna manera la puerta a un montón de medidas, a un montón de movimientos dentro de lo que sería la economía soviética en su conformación y en su desarrollo posterior durante décadas. ¿Por qué fases atravesaría o atravesó la economía soviética desde esa revolución de octubre hasta su final? De una manera muy sucinta, pero bueno, por lo menos para tener una ligera idea.
Bueno, pues las fases, la primera de ellas pues fue una fase a la que se vieron abocados a la fuerza, por fuerza mayor, que fue la del comunismo de guerra. Hay que tener en cuenta que después de acabada la Primera Guerra Mundial, como he comentado antes, pues durante varios años hay una guerra civil alentada por potencias extranjeras, que incluso varias de ellas llegaron a intervenir directamente también en la guerra, pero bueno, que apoyando a los restos del ejército zarista. Entonces, el comunismo de guerra se mantiene entre 1918 y 21, y tuvieron que adoptar una serie de medidas bastante duras e impopulares, sobre todo de cara al campesinado. La requisa forzosa de la producción agrícola, que tenía por objeto fundamentalmente el abastecer de productos agrícolas a las ciudades y a los frentes, a las tropas que estaban en el frente. Durante este tiempo, pues el Estado pasó a controlar directamente tanto la producción como la distribución de los productos, tanto agrícolas como industriales. Y en la práctica se produce una desaparición del mercado y de la economía monetaria, y un auge del trueque, de cambiar mercancías de un tipo por mercancías de otro, productos agrícolas por productos industriales de las ciudades. Como consecuencias de esta política a la que se vieron abocados, como he dicho antes, a la fuerza, pues está que la economía soviética quedó prácticamente destruida. Hubo varias hambrunas que se llevaron, se habla entre 1 y 2 millones de personas. Los datos no se pueden precisar mucho porque tampoco había unos registros estadísticos en aquella época que estaban muy desarrollados. En el campo, sobre todo en el campo, se produce un descontento social importante. Incluso había campesinos, algunos los medios o ricos, que quemaban sus cosechas antes de verse obligados a entregarlas. Y se produce el desarrollo de lo que se ha llamado el bandolerismo rural o agrario, vamos. Y en lo fundamental, la consecuencia fundamental es que la alianza que era la que sustentaba el poder político del nuevo Estado soviético, que era la alianza obrero y campesina, queda esencialmente dañada como consecuencia de toda esta serie de medidas forzosas, lo vuelvo a repetir, pero que esencialmente habían tenido sus efectos sobre el campesinado. En este contexto, y como consecuencia de ello, en gran parte se produce la sublevación de la guarnición de Kronstadt, que los marineros pues era precisamente un cuerpo que había participado activamente en la revolución, pero que muchos de ellos eran de origen campesino. Y entonces, claro, estaban sintiendo sus carnes y en las de sus familias, pues la dureza de las condiciones económicas impuestas por el comunismo de guerra. Lo cual, esta sublevación que, claro, el gobierno soviético se vio en la necesidad de aplastarla, porque tampoco se podía permitir que cuando la guerra civil estaba ya prácticamente terminando, se volviesen a reavivar esos rescoldos precisamente por una insurrección como era la de Kronstadt. La aplastaron, pero automáticamente en el Congreso del Partido Bolchevique, en el 10º Congreso, que coincidió en el tiempo con la sublevación de Kronstadt, ya se dio una marcha atrás y se aprobó la nueva política económica, que es otra de las fases importantes de la economía soviética. ¿Qué es lo que caracterizó a la NEP? Así hablando en forma abreviada. Pues, por una parte, en que se suprimieron las requisas forzosas, lo cual, eso supuso un alivio casi inmediato de la situación del campesinado. Fueron sustituidas por un impuesto progresivo en especie, que era mucho más suave que anteriormente, que había que entregar una determinada cantidad de productos agrícolas y llevamos una cantidad muy grande, no recuerdo ahora exactamente el porcentaje, pero se reservaban prácticamente lo mínimo para la subsistencia de las familias campesinas. Como consecuencia de esto y también en relación con ello, se empieza a desarrollar la libertad de comercio. El mercado vuelve a funcionar y por lo tanto vuelve a hacer otra vez aparición la economía monetaria. Tiene también un desarrollo primero un poco lento, pero después ya más rápido, tanto la pequeña como la mediana industria. Empieza a haber inversiones extranjeras, etcétera, siempre bajo un control estatal. Y, en general, puede hablarse de que rápidamente se produce una mejora de la economía. Claro, todo esto tiene unas contrapartidas, y las contrapartidas son, por una parte, pues que se produce una mayor diferenciación social. En el campo, los campesinos medios o ricos que subsistían de la época de la revolución y que, vamos, se habían mantenido en cierta medida a pesar de nacionalización de tierras, etcétera, vuelven a reforzar su peso, tanto económico como político. Me refiero fundamentalmente a los llamados kulaks, los campesinos ricos.
Nos vamos un poco con el tiempo ya fuera. Vamos a tener que acortar, quizás en otro programa profundizar un poco más. No sé si tienes alguna cuestión súper importante que te quede de decir en esto de la economía.
No, bueno, simplemente decir que con esto también se refuerza el papel de la importancia de los técnicos y los especialistas y se empieza a desarrollar la burocracia, que sería la que posteriormente, años después, llegaría a tomar el poder. Aunque en la Unión Soviética, aunque guardando las apariencias y las formas socialistas. No me refiero a la cuestión de los planes quinquenales que empiezan a partir del 28 y de la colectivización agrícola y tal, pero bueno, me voy a referir muy brevemente. A partir de 1928, en que se finaliza la nueva política económica, bueno, en realidad acaba en el 27, pero se suele considerar que ha sido en el 28, empieza una colectivización agrícola que en teoría tenía que haber sido voluntaria, pero que en la práctica pues se hizo bastante forzosa. Es cuando se organizan los kolhoses y los sovjoses. Los kolhoses son las cooperativas y los sovjoses las granjas colectivas. Se produce también simultáneamente una industrialización acelerada y también se empieza a organizar por planes. El primer plan económico es el que se desarrolla entre el 28 y el 32, el segundo entre el 33 y el 37 y el tercero, que en teoría tenía que haber durado desde el 38 al 41, quedó interrumpido por la invasión nazi, por la operación Barbarroja. Precisamente por esto, entre julio y noviembre de 1941, el pueblo soviético se vio obligado a hacer un esfuerzo inmenso, de forma que en pocos meses se trasladaron 1.500 fábricas de las zonas de Moscú, Petrogrado, etcétera, a los Urales y a Siberia para evitar que muchas de ellas cayesen en manos de los nazis. después de la guerra ya se reanudó otra vez la planificación y el cuarto y quinto plan fueron los de la reconstrucción económica del país. En 1953 murió Stalin y a partir de entonces pues un grupo, un sector del partido dirigido por Nikita Khrushchev se hace con la dirección del partido y le da una nueva orientación a la economía soviética. La burocracia, con ellos, pasa a controlar el poder, aunque formalmente siguen manteniendo las apariencias socialistas. La maquinaria se empieza a vender en el mercado, cosa que no se hacía antes. Las diferencias salariales empiezan a aumentar bastante, en bastante mayor medida de las que existían hasta entonces. Y se coloca a las ganancias como el epicentro, como el punto neurálgico de los objetivos de los planes económicos y de la gestión de cada empresa. Posteriormente viene el periodo de Brezhnev, que en realidad son dos periodos, uno entre el 64 y el 66, y otro entre el 66 y el 82, en el cual se produce un serio estancamiento de la economía de la URSS, que ya entonces ya tenía un carácter capitalista, aunque no de un capitalismo clásico como el que conocemos de libre mercado, sino de un capitalismo de Estado. Ya no voy a seguir porque a grandes rasgos se ha hablado un poco de todo el proceso económico y en estas situaciones, ya cuando ya en la época de Gorbachov se produce ya el hundimiento formal de la URSS y su desmembración y el paso a una economía de capitalismo de mercado abierta, etcétera, etcétera. No sé, espero haber respondido pues a las preguntas que me has hecho, pero no sé, como era un poco escueto, pues a lo mejor también me he extendido un poco en algunos matices.
Bueno, no pasa nada, ahí quedan algunas cosillas pendientes para un programa especial que seguramente haremos con el tema de la economía en la Unión Soviética y con el que vamos a contar, evidentemente, contigo, Santi. Agradecerte la presencia aquí en el programa y, bueno, despedirnos de este pequeño recordatorio, esta pequeña memoria de la Revolución Soviética en ese aspecto económico a través de una canción. La canción se titula Nuestra locomotora. Es una canción soviética y la letra traducida habla también de esos logros en el terreno de la economía, que muchas veces llama la atención canciones de este tipo, donde además no se habla solamente o no se habla del amor, sino de cosas tan mundanas y tan absolutamente tangibles como precisamente eso, locomotoras, aviones, tractores y avances económicos. Gracias, Santi.
Vale, a vosotros.
Agur.
Agur, agur.
A tope una casa. con un furac, una frente, con un furac, una frente, y la marca non la borra ni la muerte. Al salir a este escenario, encuélleme el corazón. En tu Huelva y el Nalón de Llorio era Manolín, de Llorio era Manolín. Del condau los caxigales, deles bores el raxau y el tranquilo era de Tane.
Bueno, esto que acabáis de escuchar seguramente os resultará, por lo menos, extraño de oír. Es una tonada asturiana, una forma de cantar que este pueblo sigue manteniendo durante décadas. Es parte de su idiosincrasia y de su cultura, y en este caso es una tonada que habla precisamente de la represión franquista, pero es una tonada, uno de cuyos trozos también está situada en una película que la persona, el hombre, el autor que tenemos al otro lado del teléfono, Ramón Lluís Bandé, acaba de poner en la banda sonora de una película, de un documental que acaba de presentar en el Festival de Cine de Gijón, una película que lleva por título Escoreu 24 de Aviento de 1937. Aviento en lenguaje asturiano es el mes de diciembre. Ese 24 de diciembre del 37 ocurría algo en Escoreu que Ramón Lluís Bandé ha reflejado en su película. Hola, Ramón.
Hola.
Bueno, pues así sin más, si nos puedes decir un poco, precisamente, esta película que acabas de presentar, ¿de qué trata?
Bueno, pues como decías, el 24 de diciembre del 37, del año que caía Asturias en manos de los fascistas, pues los falangistas fueron a una casa de Escoreu, Escoreu es el topónimo, el nombre del pueblo, y se llevó a dos hermanos, a Manuel y a Ángel, y a poco más de un kilómetro de esa casa, pues los asesinaron y los metieron los dejaron en una cuneta. Y ahora, 80 años después, pues hicieron los trabajos de exhumación de esa fosa, para recuperar los restos de estas dos personas y devolverlos a la familia. Y la película intenta, bueno, pues hacer la crónica cinematográfica de esa exhumación.
Bueno, sabiendo un poco de tu vida, rastreándote un poco en internet, pues hemos visto que eres autor de teatro, de poesía, de narrativa, autor de varios libros en asturiano, y también que has hecho también varios documentales, varios cortos, todos ellos centrados mayormente en el tema de lo que conocemos así popularmente como memoria histórica. Hablas en uno de ellos, en Estrategia, de la figura de Manolín de Llorio, uno de los que aparecían reflejados también en esa tonada que acabamos de escuchar, pero no solamente ahí, hablas también de los maquis más en global, con esas otras películas que has hecho, hablas también de Horacio Fernández Cincuanzo, del paisano, y sobre todo lo que dejas bastante claro es que para ti la memoria histórica asturiana es una de las motivaciones de primer orden en tu cine.
Sí, por un lado, desde la perspectiva creativa, como cineasta, encontré en una pregunta en cómo filmar la memoria histórica, o la memoria democrática o la memoria política, que me gusta más, con el lenguaje cinematográfico, ¿no? ¿Qué puede hacer el lenguaje cinematográfico por la memoria política colectiva de los asturianos y por la memoria democrática, ¿no? Ahí encontré una manera de trabajar que me ayuda a desarrollar una mirada personal. Y por otro lado, como ciudadano, creo que estos temas que deberían estar en el centro de la agenda política, ¿no?
Bueno, siendo asturiano como eres, perteneces a una nación, a un pueblo, a una región, cada cual que lo llame como quiera, donde precisamente esa memoria histórica, esa memoria democrática y antifascista tiene un recorrido, pues bastante tumultuoso desde el año 1934, incluso desde antes, con toda una serie de insurrecciones, una serie de momentos de lucha que costaron la vida y también la libertad a miles y miles de paisanos tuyos y nuestros, porque el que habla también, pertenece precisamente a tu misma nación, ¿no? Esa memoria histórica hoy en día, Ramón, ¿tú consideras que está absolutamente aparcada o sigue latiendo de alguna forma en lo colectivo del pueblo asturiano?
No, a nivel de pueblo está completamente viva. Una de las últimas películas que realicé se titula El nombre de los árboles y era, mientras rodábamos aquí en otro tiempo, que era la búsqueda de los espacios donde habían sido asesinados los guerrilleros republicanos asturianos, pues íbamos encontrándonos por los pueblos con la gente, con los vecinos, preguntándoles por esos sucesos y para que nos llevaran a los sitios. Y se veía que la memoria popular está muy viva, ¿no? Y desde una perspectiva que personalmente me interesa mucho, ¿no? Que es cómo se genera un presente continuo, ¿no? Cómo hablamos del mismo tiempo histórico y del mismo tiempo político, ¿no? Que ahí hay un tiempo que no se cerró y que la gente vive como parte de su presente, ¿no? Entonces, el abandono actual oficial por parte de las instituciones y de la oficialidad de esa memoria colectiva tiene un origen y un efecto político en nuestro día a día, ¿no? En nuestro presente. Yo creo que en Asturias haya todavía más de 20.000 desaparecidos que no sabemos dónde están, que en el Estado español sean más de 120.000. Yo creo que eso representa una enmienda a la totalidad al circo de la transición.
¿Qué siente la gente? ¿Qué ves tú que siente la gente cuando presencia, por ejemplo, escenas o películas, como la de Escoreu, por supuesto, y esas otras de las que nos estás hablando? ¿Qué sentimientos desborda cuando la gente asiste precisamente a la escenificación de esa memoria que sigue guardando en su corazón y en su conciencia, y en cambio las instituciones están en un divorcio absoluto con ella?
Pues hay dos cosas. Yo en mi cine intento siempre hacer una mirada fría sobre esas realidades, no dejar que las imágenes se dejen llevar por lo emocional, porque yo creo que el cine tiene que esforzarse en dos cosas, ¿no? En pasar de lo individual, de lo familiar, a lo colectivo, y pasar de lo emocional a lo político, ¿no? Que no evite que la emoción no emite la reflexión, ¿no? Porque la pregunta importante después de ver Escoreu es qué significa en nuestro presente político que aparezca el cadáver de unas personas asesinadas hace 80 años en un crimen que sigue sin reconocer y sigue sin ser juzgado, ¿no?
Bueno, cuando tú nos hablas de Escoreu y de otros trabajos previos que has hecho, fundamentalmente una de las cosas que nos hemos ido dando cuenta cuando hemos preparado el programa y hemos visto, por un lado Escoreu, pero luego otros de tus trabajos, es la importancia que tú das sobre todo al paisaje, a la naturaleza y a esa especie de alma que late en esos paisajes que tú buscas, ¿no? Donde tuvieron lugar los acontecimientos.
Sí, porque es una reflexión en la que llevo años, ¿no? Sobre el significado político del paisaje, ¿no? Porque en un paisaje tan rico y exuberante como el asturiano, yo creo o yo subrayo o me voy dando cuenta de que de que el paisaje es una construcción social, una construcción del ser humano, ¿no? No es una realidad natural inalterable, ¿no? Entonces esto en este país, en Asturias, eso está muy claro, ¿no? Tú no puedes hacer ningún plano que no, de un paisaje que no tenga un comentario social, que no hable de la comunidad humana que habita ese territorio. Y ya cuando nos metemos en estos temas, pues se demuestra muy fácilmente, ¿no? Escoreu, parte, el primer plano de Escoreu y un plano general de un bosque, y cuando hacemos zoom y nos acercamos a ese bosque, lo que encontramos son los restos de un ser humano, ¿no? Entonces, a mí sí que me interesa mucho ver esa relación, ¿no? Por un lado, el paisaje como construcción de los paisanos, del ser humano que habita ese paisaje, y por otro lado, como es testigo todavía y muestra de la historia política reciente del país, ¿no?
Una de las cosas, por ejemplo, que a mí me llamó bastante y que me llama bastante la atención es que, vamos a decir, en un territorio, en una nación, en un país en declive, desgraciadamente es así, como está siendo actualmente Asturias en lo económico, en lo social, en lo político quizás también, en lo memorialista, en todo caso, sigue latiendo precisamente el recuerdo, la memoria de un pasado que fue absolutamente mucho más libre, mucho más rico, y que alguna gente pretende que puede ser quizás, un pequeño hilo hacia construir ese futuro diferente y ese futuro mejor, donde esa emigración social que está nuevamente golpeándonos con una manera brutal, no tenga recorrido. ¿Tú crees posible encontrar en la memoria algunas de las pautas que nos marque un futuro diferente, un futuro mejor?
Yo creo que la memoria debería ser un tema central en cómo pensamos el futuro de este país. Por muchas cosas, ¿no? Que habías comentado tú antes. La guerra civil, el golpe de Estado fascista, llega a Asturias 2 años después de haber protagonizado la última revolución proletaria de Europa, ¿no? De la revolución del 34, ¿no? Una revolución triunfante durante 15 días y después brutalmente aplastada bajo las órdenes del general Franco. Entonces nosotros llegamos a la guerra en esa situación, ¿no? Con un odio grande a este país por parte de los militares fascistas, y con un movimiento obrero muy organizado y muy reivindicativo. Y después hay otra cosa que la mayoría de la gente no conoce, ¿no? Ni ahí ni aquí, ¿no? Que es que ante el acoso de las tropas fascistas, después de la caída de Bilbao, después de la caída de Santander, el Consejo de Asturias y León decide declararse soberano. Y entre agosto y octubre del 37, Asturias fue un país soberano, asumió toda la responsabilidad, todo el gobierno sobre el territorio, y fue un país vencido por los fascistas, ¿no? Entonces, yo siempre digo que en Asturias no hubo algunas personas que perdieron la guerra y otras que la ganaron, sino que Asturias fue un país que perdió la guerra, ¿no? Y ese relato está sin contar y está sin desarrollar, y ese condiciona enormemente nuestro presente, ¿no? Durante los 40 años de fascismo era evidente que no se podía hablar de esto, y lo que no se entiende y qué pasó en estos 40 de supuesta democracia, ¿no? Que no se recuperaron los relatos verdaderos, ¿no? Ni se generaron proyectos de futuro que partieran de ese pasado, que tenía que conectar directamente, evidentemente, con muchos de los valores de la Segunda República, y después con esa concepción, en cierta manera, soberanista sobre el territorio, ¿no? y sobre los asturianos. Entonces yo creo que ya es importante contarnos estas historias y que los asturianos las conozcan para poder pensar en un futuro político y un futuro mejor para todos los asturianos.
Bueno, ya terminando esta pequeña entrevista contigo, tú recorres muchos caminos, seguramente mirarás multitud de hilos para tirar de esas historias, y desde luego son historias quizás de un tiempo pasado y de una gente, de un mundo que se nos está yendo de alguna forma entre las manos, y sobre todo de unas personas a las que desgraciadamente se les ha dejado ir muriendo muchas veces sin darle ni siquiera la oportunidad de hablar. Contar la memoria requiere desde luego tener esas vivencias de memoria, y una de las trampas quizás, de las mejor hechas, ha sido el dilatar en el tiempo la posibilidad de contarlas, y que hoy, al día de hoy, nos encontremos ya con muy poca gente, por aquello del ciclo vital, que tenga capacidad de hacerlo. ¿Qué frustración conlleva eso, Ramón?
pues mucha, porque como dices, hubo ese periodo de amnesia cultivada estos últimos 80 años, ¿no? Más tristemente los últimos 40, los que podíamos haber aprovechado el tiempo para recuperar todas esas historias y conocer la verdad de lo que nos pasó. Y que, como dices, por ejemplo, ahora hay una tragedia que ya no hay testimonios directos de la Revolución del 34. Ya tienes que ir a testimonios en libros, pero ya no puedes tener un tú a tú con un responsable o con participantes en esa revolución que te la puedan contar bien, ¿no? Y según avanza el tiempo, va pasándonos con todos los temas, ¿no? Yo creo que llegué a última hora, por ejemplo, para poder acercarme a salvar parte del testimonio de la guerrilla republicana, sobre todo a través del testimonio de Manolínez de Llorío, que para mí fue una persona muy, muy importante en lo personal y en lo creativo, pero ya no nos queda esa gente, ¿no? Y poco a poco el tiempo sigue avanzando y nos vamos quedando sin los protagonistas y sin la gente que nos pueda contar esa historia, ¿no? Por otro lado, esto conlleva que tengamos que agudizar el ingenio, en cierta manera, y buscar otras formas que desde el cine o desde la literatura o desde el periodismo nos podamos acercar a esos temas y seguir intentando contar la verdad.
Bueno, Ramón, pues esto sería todo de momento, y decimos de momento porque seguramente volveremos a reclamarte para estar en algún otro programa. Desde aquí nos despedimos y vamos a hacerlo con un tema precioso, precisamente, que habla de una sima ahí en la zona de Peñamayor, en La Viana, donde arrojaron en el año 48 a más de 10 personas vinculadas, según la policía franquista del momento, el régimen franquista, vinculados a esa guerrilla de la que tú hablas. Se llama Pozu Funeres, es un estandarte de la memoria histórica democrática y antifascista asturiana, y con un tema dedicado precisamente a esos que están en esa fosa, y entendiendo que en esa fosa, aparte de todos ellos, está también la memoria que tú quieres recuperar. Desde aquí decimos, pues hasta la próxima semana, a nuestros oyentes y a nuestras oyentes. Pozu Funeres, en la voz de un grupo maravilloso, de un dúo maravilloso de Asturias, el llamado Nuberu. Algunos en duda lo recordaréis. Agur.
Abrazo.
De la cima donde los vuestros huesos bañen, la palabra peregrina tornará, y con acero en carnispao de les peñes francerá las oblindas soledad. Empozaréis juntos ya col pueblo los caínes de la luz y de la paz, y la esperanza tarazada en vuestro cuerpo rehabilitará la libertad. Amestaránse toles manes proletaries, el verdor en sinfín de los praos, y de nuevo en vuestros cuellos minerales los tapeceres quedarán asoleados. Nadie atará el coral de vuestros brazos a la herencia de la muerte desata, y en la murnia del tesio enamorado engancharase un riscar enamorado. Empozaréis juntos ya col pueblo los caínes de la yuz y de la paz, y la esperanza tarazán en vuestro cuerpo da regua gritará la libertad, da regua gritará la libertad.